Claro.
Hablando Claro.
Inicia en este momento.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:00 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es 16 de marzo, miércoles. Conversamos sobre evolución del contagio de COVID-19. Lo hacemos en análisis con el Observatorio del Desarrollo, que viene realizando una tarea, ya lo han escuchado ustedes en algún momento acá en Hablando Claro, que viene realizando una tarea permanente de seguimiento. Nosotros planteábamos que en los primeros estadios de la pandemia, pues probablemente pensábamos que las decisiones de política pública referidas a medidas de contención de contagio podrían ser un salto al vacío, una especie de apuesta a ciegas de lo que podía y no podía funcionar. Hoy, un año después, podemos decir que tenemos suficientes datos duros, suficiente data, tenemos suficiente seguimiento y posibilidad de correlacionar todas las variables que inciden en esta circunstancia de casos a la baja y también de la forma en que nosotros hemos reaccionado frente a las directrices justamente de política pública que se adoptaron y que se han ido, hoy podríamos decir suavizando, pero también a lo largo del curso de toda la pandemia se fueron variando desde aquellos días del cierre completo de la Semana Santa hasta el baile y el martillo, a lo que vivimos hoy, que es una circunstancia bastante, bastante, más liberada en cuanto a la restricción. ¿Qué respuesta dieron esas medidas? Es algo que hoy sí podemos valorar. Don Carlos Murillo, director del Observatorio del Desarrollo, y Agustín Gómez, estadístico e integrante del equipo de análisis y seguimiento de la data de COVID-19, nos acompañan esta mañana. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Vilma, en la radio audiencia, Agustín. Sin duda, yo creo que hay muchas lecciones. Ahora, la pregunta es si son lecciones aprendidas, es decir, si el gobierno, la sociedad, ha aprendido e internalizado esas lecciones. En el observatorio durante este mes hemos estado haciendo una serie de presentaciones, de videos. Ayer tuvimos en la tarde una interesante sesión en donde Agustín y parte del equipo hizo una presentación con el comportamiento a lo largo del año de la pandemia y luego un análisis por los directores de las unidades de las escuelas participantes en el proyecto, desde el área de geografía, estadística, administración pública. Hay múltiples enfoques y yo creo que evidencia, primero, que la sociedad costarricense aprendió, respetó en un alto grado las medidas sanitarias con protestas y todo, porque siempre esas restricciones son complicadas de aceptar, pero aprendió esas medidas. Ahora habrá que ver cuánto de eso seguiremos practicando.
Don Agustín Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido nuevamente a Hablando Claro.
Muy buenos días, doña Vilma, don Carlos, un gusto estar aquí acompañándolos una vez más y esperando de comentarles un poco sobre los avances y los últimos estudios que hemos venido realizando en el Observatorio del Desarrollo sobre el seguimiento a la COVID, que realmente nos ponen a pensar, como decía o como mencionaba don Carlos, si las lecciones han sido aprendidas y si realmente lo hemos interiorizado o si estamos haciendo esa transición a volver a una realidad olvidando un poco el pasado, ¿verdad? Que a veces eso es difícil de cuantificar, pero con métodos estadísticos hemos tratado de evidenciar si realmente las medidas de contención que se han aplicado a lo largo de este año han surtido efecto en el aumento o en la disminución de casos o de contagios posibles por COVID-19, que eso es un poco lo que vamos a abordar el día de hoy.
Sí, sabe que escuchándolo, Agustín, pienso mucho en Italia, observo cuál es esa realidad como con particular énfasis. Bueno, uno puede decir Italia, pero en realidad Europa va a aprovechar la Semana Santa para el confinamiento. Entonces, la gente se siente muy frustrada porque tiene que estar en confinamiento, ¿verdad? Algunos van a regresar a clases hasta en abril, otros han ido tímidamente entrando, pero lo cierto es que la tasa de contagio los ha obligado otra vez a guardarse. Eso uno tiene que tener la capacidad de verdad, si es inteligente, de aprender en cabeza ajena. Porque se acuerda cuando nos decían a nosotros, Carlos, que nadie aprende en cabeza ajena. Ahí voy yo de jupón porque yo no puedo aprender donde usted se cayó. Pero bueno, pero lo cierto es que a mí me da mucha pena, ¿verdad? Con por ejemplo, con ellos, con los italianos que dieron al mundo una lección dolorosa de lo que sucedía hace un año atrás. Y ahora van otra vez a estas medidas severas y me decía una amiga en España, voy a salir este fin de semana 2 días porque en Semana Santa estamos todos confinados en el propio territorio, no podemos salir, digamos, pues obviamente si usted está en San José o en Heredia no podría ir a Guanacaste o a Punta Arenas porque cada quien se tiene que quedar en su propio territorio. Eso significa que el brote, el rebrote o la ola siguiente, no sé si será la segunda o la tercera, para algunos es ya la tercera, es sin misericordia. Y sí, por supuesto que la vacuna tiene esa condición esperanzadora para todos en la humanidad, pero va llegando a cuentagotas. En todo caso, veamos primero, quisiera que lo hiciéramos en dos partes, si les parece, porque ustedes son los que pueden, los que mandan. Hay dos partes, quiero ver, por un lado, el reporte, digamos, territorialmente hablando, desmenuzarlo, y otro es el énfasis de la validación que ustedes hacen con la data de las medidas que se adoptaron. Entonces, me parece muy interesante, por ejemplo, que ya el hecho de tener vacunas, aunque sean poquitas, a finales de febrero nos podía dar un resultado de cuánto está incidiendo eso en la disminución de los contagios.
Sí. Mira, yo creo, para darle la palabra con esos datos a Agustín, que hay que entender, y ayer los especialistas en geografía nos lo recordaban. Digo ayer en una presentación que tuvimos virtual sobre este tema. O sea, hay importantes diferencias a lo largo del año de la pandemia entre barrios, no solo entre distritos, entre barrios, uh-huh, en un mismo cantón. Eso hay que estudiarlo. Entonces, yo creo que se ha aprendido mucho, pero de aquí en adelante, desde el ámbito de salud, pero también desde la sociología, desde la política, desde la administración pública, hay tanto material y no hemos salido. O sea, no, uh-huh, es que ya se nos acabó esto.
No.
Para entender por qué en Costa Rica el número de casos se mantiene relativamente bajo, mientras que en países europeos, Italia, España, están en esa situación crítica. ¿Qué aspectos hay en la conducta de la sociedad que hacen esas o marcan esas diferencias?
Uh-huh. Y claro, y por supuesto el entorno medioambiental también cuenta, todo tiene incidencia. Pero bueno, vamos a ver, quisiera que evaluáramos un poco el tema de las medidas y su nivel de efectividad, a pesar, como dice Carlos, que algunos se quejaban, yo diría que los menos, ¿verdad?, abiertamente, y lo siguen haciendo y utilizándolo incluso como arma política. Lo cierto es que ahora sí podemos hablar con datos, y ahí no, con los datos no son opiniones, ¿verdad? Son hechos verificables. Entonces, primero decíamos, Agustín, la vacuna, aunque digamos la inoculación no sea óptima, porque si tuviéramos más vacunas iríamos mucho más rápido, ya lo sabemos todos, lo cierto es que sí refleja una restricción o una disminución, perdón, de los casos.
Sí, aquí es importante hacer un contexto primero de cómo empezamos y cómo llegamos a estas medidas de contención y cómo las analizamos para poder decir,
claro, para decir que son tan
válidas.
¿Cuánto
sería una disminución o un aumento en ausencia o en presencia de una medida de contención? Nosotros el año pasado hicimos un primer ejercicio en donde creamos un modelo matemático estadístico en el cual poníamos, pongámoslo en términos básicos, poníamos a jugar las medidas de contención con la cantidad de casos diarios que se estaban reportando. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros sabíamos el reporte real de cuántos eran los casos y teníamos las fechas en las cuales se empezaba el martillo o se empezaba la restricción vehicular, cuándo iniciaba, cuándo terminaba, cuándo empezaban lo que es el, llamémoslo el cierre de clases, pero no el cierre como tal de cerrar las escuelas, sino todo lo asociado a eso. Y nosotros con base en un modelo empezamos a ver si esas variables o esos factores o esas restricciones incidían o podían incidir o no en el comportamiento o en el aumento o no de casos. Eso como lo hacíamos a través de una serie de tiempo, a través de todos los días epidemiológicos que se estaban reportando los datos, corrimos un modelo y nos arrojó cuáles eran aquellas medidas de contención que eran más efectivas en la disminución posible de casos. ¿Eso qué quiere decir? Si no hubieran existido el martillo, ¿cuántos casos hubiésemos aumentado? Si no hubiese existido la restricción vehicular, ¿cuántos casos habíamos aumentado? Entonces, ese primer ejercicio nos dio pie para hacer esta actualización de este reporte, en donde no solo incluimos el proceso de vacunación, que fue a partir del 24 de diciembre, cuando llegaron efectivamente las vacunas al país, sino cuando se empezó a dar y lo que se continúa dando, el horario regulado, aplicaciones, hay otros factores, y a pesar de que hasta la fecha hay cerca de 248,000 dosis que se han aplicado en diferentes momentos, lo que nos está diciendo es que eso tiene una reducción de más o menos 2,500 casos posibles por 2,350
casos posibles por semana.
¿Eso qué quiere decir? Ese efecto de la entrada de las vacunas en promedio, lo que nos está ahorrando o evitando al país son cerca de 2,350 casos adicionales. Ahora, hay que tener en cuenta...
Claro, porque además, obviamente, empezamos con grupos prioritarios, como ya
supuesto,
todos sabemos.
Y está empezando en un proceso lento, y de hecho, en la conversación que teníamos en días previos, en las reflexiones que teníamos al año del COVID, hay todo un tema asociado a la urgencia y a la prontitud en la cual se tienen que aplicar las vacunas en este periodo de verano. Por un tema asociado, obviamente, que no está lloviendo, que el clima es diferente. Entonces, entre más rápido se puedan aprovechar esos espacios para poder vacunar a los grupos prioritarios, mayor va a ser el impacto a mediano y a largo plazo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Epidemiológicamente, desde el 24 o 25 de diciembre, el país cambió. ¿Y a qué me refiero con que cambió? Hay una desaceleración ya marcada, que es una caída sostenida, que eso nunca lo hemos tenido antes durante toda la epidemia, en donde los reportes de casos fueron bajando.
Sí. Incluso, como ya sabemos, a pesar de que las mismas autoridades no esperaban que eso sucediera,
nadie esperaba.
Los estadísticos, epidemiólogos, en fin, mucha gente decía, ojo, ojo, cuidado con la Navidad, ¿verdad? Exacto. Y teníamos un temor, creo que de verdad... O sea, las condiciones climatológicas, si es que ellas inciden, pero también el comportamiento de las personas en Navidad, deja ver que hay un resultado, digamos, de apropiación, de interiorización de esta nueva forma de vida con el COVID.
Y es que realmente lo que nosotros tuvimos, y eso conversándolo también con don Juan José Romero, de la maestría de epidemiología, lo que tuvimos fue un primer evento, digamos, cuando empezó la pandemia, tuvimos el primer evento mayor, que fue el pico por ahí de inicios de julio. Tuvimos una meseta larguísima que nos llegó hasta septiembre, finales de septiembre, octubre, noviembre, y después empezamos este descenso, lo cual nos consideraría que esta es como la primera ola o el primer evento ya grande que ha tenido el país, y de ahí nos marca un descenso sostenido. Y el descenso sostenido no solo ha sido en la cantidad de casos, sino obviamente en la cantidad de hospitalizaciones, en la cantidad de fallecimientos, que es todo un patrón asociado a ese mismo escenario. Ahora, factores hay muchos que pueden incidir en por qué es esto. El día de ayer el doctor Gilbert Brenes, el director del Centro Centroamericano de Población, apuntaba al tema de la educación en temas de salud que tiene el país, que realmente puede hacer una diferencia a nivel de América Latina, o inclusive a nivel mundial, de realmente...
Nuestra inversión en varias generaciones.
La inversión en generaciones, sí. En temas de salud, que la gente entiende, se hace, digamos, ha interiorizado eso y lo ha expresado con el uso de mascarillas, con el uso de las buenas prácticas. Inclusive ayer se mencionaba de que hay cosas que ha traído la pandemia que deberían quedarse, y eso lo mencionó también don Johnny Madrigal, el director de la Escuela de Estadística. El tema es cuáles son las que tienen que quedarse y cuáles son las que deberían cambiar, ¿verdad?
Permítame, definitivamente sí. Yo este fin de semana estuve en Monteverde pasando un espléndido tiempo con afectos muy, muy preciados, y la cantidad de veces que me lavé las manos porque me lo establecían así para poder ingresar a cualquier parte, no les puedo decir cuántas fueron. Se me están gastando un poquito las manos, pero es impresionante, o sea, el nivel de responsabilidad con que uno puede observar el cumplimiento en este caso, digamos, comunitario de cara a la posibilidad de la reactivación de la actividad turística, ¿verdad? Es muy significativa, pero además no solamente ello, sino también la necesidad de asegurarnos y protegernos, sí, claro, unos a otros, ¿verdad? Se cuidan los turistas, tanto como se cuidan los trabajadores de los sectores que están asociados a la visitación, y eso, por supuesto, digamos, no tiene precio. Ahora, yo quisiera que pudiéramos ver cuál es el efecto simultáneo que produjeron las otras medidas. Carlos, ¿querías anotar algo, por favor?
Sí, primero, mira, yo creo que esa educación en materia sanitaria que mencionaba Agustín es clave. Por lo menos, no sé cómo te pasa a vos, pero a mí los nietos me dicen, ¿ya se lavó las manos? Ya, sí, nada, claro, de abrazos, o sea, guardemos esa distancia física, ese es un aspecto importante. ¿Y cuánto ha bajado el contagio, por ejemplo, en casos de gripe, en otra serie de diarreas? Claro. Exactamente. Es un porcentaje muy bajo de la población que no respeta la distancia y que no guarda esas medidas sanitarias y de higiene. Pero yo creo que esto también ha permitido, y es una de esas lecciones, demostrar que el país tiene capacidades que no había reconocido para enfrentar situaciones de emergencia como estas. Que hay una gran creatividad en la población, sí, y uno lo ve en las universidades con los estudiantes para enfrentar una situación difícil. Es que mucha gente dice, es muy sencillo, están en la casa, se ahorran pasajes, sí, pero no es lo mismo estudiar solo, aún trabajar un grupo a la distancia.
Que presencialmente. Hay cosas
que son parte de nuestra naturaleza humana y que yo creo, me atrevo, esto es ni siquiera una hipótesis, es una idea, en que otros países como Italia y España no han podido, en la sociedad en esos países, internalizar estas prácticas que sí hemos aprendido. Y vos estuviste en Monteverde, yo he estado, por ejemplo, en la zona de Río Cuarto, en esa zona un fin de semana, y la gente, sin que se le diga, ha adoptado una serie de prácticas culturales para entender que hay que compartir, disfrutar.
Y algunas muy complejas, porque lo que comentábamos con nuestros amigos este fin de semana en Monteverde, pero lo hemos visto en otros lugares, como decís, es lo complejo que resulta renunciar a la cercanía de un abrazo, sobre, sí, claro, sobre todo en el momento del reencuentro que uno anhela durante mucho tiempo, ¿verdad? O sea, yo me puedo encontrar con alguien que significa mucho, que no lo he visto en toda la pandemia, y ¡uy! Nos quedamos los dos así, ¿verdad? Como petrificados. Es que qué difícil, o digamos como esta idea de golpear una espalda con otra y sentir que eso es la sustitución de un abrazo, que por supuesto no se sustituye, pero que implica aquí estamos y nos encontramos nuevamente. Pero realmente yo creo que sí, tenemos que darnos el mérito y el crédito porque realmente hemos podido interiorizar prácticas y ello implica que tenemos una responsabilidad con los nuestros, con las personas que viven con nosotros, pero también con el otro, con el prójimo, ¿verdad? Sí. También lo comentaba aquí hace unos días a propósito de que fui a un restaurante en Ciudad Colón y estaba lleno, 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 completamente lleno, y cada persona muy cuidadosa en su mesa. Y claro, y por supuesto los saloneros transitando de un lugar a otro con sus mascarillas, por supuesto, y la gente sabiendo que todos tenemos derecho y necesidad de interactuar socialmente y que debemos protegernos. En esa línea estamos trabajando bien, pero estamos observando con disciplina medidas de política pública que hoy podemos decir que fueron efectivas. Vamos a la pausa y regresamos para ver cuánto contribuye el uso de la mascarilla, el distanciamiento, los protocolos, la restricción diurna, la restricción nocturna, perdón, la restricción de fin de semana, esa que nos costó tanto, ¿verdad? Uh-huh. Que fue un sacrificio, pero que a la luz de los resultados hoy demuestran haber sido muy efectivas. Vamos a la pausa.
Hablando claro,
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:23. Pasemos rápidamente por el tema de la efectividad de reducción de casos de acuerdo con las medidas para poder ir a observar la realidad en los territorios. Don Agustín, la aplicación de protocolos y lineamientos sanitarios, eso de que oímos ya hablar de ello y nos parece disco rayado. Cuando digo disco rayado, yo me imagino cuánta cantidad de gente joven dice de qué está hablando.
De qué está hablando, no, tienen idea cuando se rayaba el disco.
No saben qué era que se le rayara, la frustración que eso significaba, Carlos. Bueno, decía, la aplicación de lineamientos y protocolos y la restricción vehicular nocturna está demostrado hoy por parte de los estudios que ustedes llevan adelante y el análisis, que fueron las medidas más efectivas para la reducción de los casos.
Sí, de hecho, el tema de la aplicación de lineamientos, protocolos, el lavado de manos, el uso de mascarillas, que también es uno de los factores que analizamos, aunque lo separamos del protocolo como tal, son los que más ha aportado en la disminución de casos. ¿Eso qué quiere decir? Si del todo no hubiesen existido las medidas sanitarias, los protocolos de regreso, por ejemplo, a clase, los protocolos de reactivación de la economía, los protocolos de comercio, los protocolos para poder interactuar, nosotros hubiésemos incrementado la cantidad de casos semanales en cerca de 19.870 casos nuevos por semana, más los que se estaban dando, digamos, en su momento.
20.000, digamos, en números cerrados.
En números cerrados. Eso, ¿cómo nosotros lo tratamos de identificar? Ante la ausencia de todo esto, de todo este instrumental o de toda esta maquinaria, la situación a nivel de contagio se hubiese disparado muchísimo más de lo que se disparó en su momento. La restricción vehicular nocturna y todo un tema asociado, porque obviamente era algo que era muy restrictivo en función de quién podía circular, cuándo no podía circular, si podía circular en las placas o no, ¿verdad? Pero todo lo asociado al tema de movilidad, que es lo que está por detrás del modelo, lo que está tratando de capturar, en teoría nos estaría también ahorrando cerca de 20.000 casos adicionales.
Mucho.
Entonces, obviamente nosotros lo que tratamos de hacer es de que no, digamos, no necesariamente matemáticamente tenemos que subir, si quitamos la restricción y si hubiésemos quitado íbamos a tener 40.000 casos más, no. Digamos, hay todo un juego en función de que si no hubiesen existido las medidas sanitarias, en teoría, todos estos efectos hubiesen aportado cerca de 25.000 casos semanales adicionales a los que se estaban dando. De esos 25.000, cada uno de esos es lo que aporta ese 19.800 o esos 9.510, que es el horario regulado de playas, por ejemplo, que también es una medida asociada a esto. Y así es como lo tenemos que entender. Tenemos un impacto general de las medidas que es cerca de las 25.000 casos semanales, y de ahí es que nosotros podemos cuantificar el impacto posible que hubieran tenido esas medidas. Eso es lo que nos arroja el modelo matemático. ¿Qué es lo que pasa con la restricción? En su momento la restricción estuvo hasta las 7 de la noche, después estuvo variando a las 10, ahora está hasta las 11, ya no hay restricción vehicular en función de las placas o de los días o de los fines de semana. Pero en los momentos en los que se estuvo aplicando la misma, estadísticamente se pudo probar que realmente hubo una disminución en esa cifra o en esa cantidad de casos por semana. Muchos nos han preguntado también en este análisis, pero bueno, y la interacción entre todas las medidas, ¿cuánto nos hubiesen ahorrado, verdad? Que ese es como el concepto, eso es la referencia que nosotros hacemos a los 25.000 casos posibles por semana. Aquí hay muchas variables, hay muchos factores que están mezclados entre sí en las medidas sanitarias. ¿Por qué? Porque la aplicación de lineamientos y protocolos obviamente tiene un efecto no solo en sí mismo, sino también en los otros lineamientos, en el tema de la restricción, en el tema de los horarios regulados, en el tema inclusive del uso de la mascarilla, que comparado con el análisis que nosotros realizamos en diciembre del año pasado, a principios de diciembre, la mascarilla sigue siendo uno de los protocolos o uno de los lineamientos que más ayuda a contener la cantidad de casos adicionales, que es cerca de casi 7.500 casos nuevos por semana. Entonces, el juego que nosotros tratamos de explicar con estos datos es que realmente las medidas de contención han tenido un impacto y un impacto significativo que de otra manera el país hubiese estado en otro estado.
Sí.
Y eso está muy asociado también con el tema de la salud y el tema de la educación y el tema de que realmente la gente necesitaba volver a reactivar la economía y en función de esa reactivación de la economía preferían seguir al pie de la letra protocolos que se están aplicando que estar confinados, ¿verdad? Bajo otros escenarios.
Aquí dice alguien que es que hay que ser claros que hay un alto grado, digamos, de bateo en los pronósticos. Yo quiero decir que estos no son pronósticos, ¿verdad? Esto es muy importante, porque él señala que desde principio de diciembre todos los expertos estaban, ya lo dijimos hace un rato, ¿verdad? Estaban vaticinando que iba a ser algo terrible, ¿verdad? Y que no supieron medir que, digamos, hay una disminución en el verano de los casos. Vamos a ver, yo no estoy tan clara de esto, yo no tengo el conocimiento científico para afirmar una cosa u otra, pero lo cierto es que no es que sean, digamos, pronósticos. Cuando en diciembre los personeros de emergencias, los epidemiólogos, y la gente que estaba en la materia estaba trabajando en ello, evidentemente no estaban bateando ni asustando, sino que tenían el temor de que se nos dispararan los casos, pero la verdad es que si el clima incide, también incidió el comportamiento de las personas.
Yo creo exactamente, y estaba el otro elemento, bueno, ese de las fiestas de fin de año, que era una preocupación y que por dicha esa preocupación no se hizo efectiva, el regreso a clases, pero uno ve. Hace unos días fui por el nieto a la escuela y todos los chiquitos y chiquitas con las mascarillas, las madres llegan a recogerlos portando la mascarilla y yo creo que eso es parte de lo que ha permitido que el regreso a clases presenciales no generara esa nueva ola de casos. Ahora, hay que entender una cuestión de lo que Agustín explicaba, ¿verdad? Hay escenarios críticos, escenarios pesimistas y escenarios optimistas. Por dicha, y bien lo decís, no es un pronóstico, es una proyección, y eso yo creo que ha ayudado a que la ciudadanía manifieste en la comprensión de esa preocupación y adopte las medidas. Que nos fuimos el fin de año para la playa y para la montaña, pero siempre con la mascarilla, con el gel y como lo decías, constantemente manteniendo esas medidas de limpieza. Pero me preocupa, y con eso termino, que esto se convierta en un arma política, que digan, ve, todas estas restricciones, todas estas medidas, y no pasó el cuadro negativo que nos habían planteado. Y en año de campaña eso puede ser muy grave.
Claro, que se use, digamos, al revés el argumento. No, porque teníamos las medidas y pero, para pero eso es la data que genera el Observatorio del Desarrollo, porque el Observatorio del Desarrollo aquí no es parte de la oposición ni del oficialismo como para decir yo entro jugando también en la campaña. No es que don Carlos o don Agustín van a ser candidatos a nada.
Ni tampoco hacemos un análisis político de esas medidas.
Yo creo que hay temas, digamos, que no debieran ser manoseados.
Sí, claro.
Hay temas que no debieran ser manoseados y este es uno de ellos, porque además no solamente se trata de temas sanitarios, sino de temas sanitarios en pandemia. Digo, ¿quién tenía la experiencia y el conocimiento para aplicar medidas, digamos, que fueran certeras 100%, aun cuando en el caso costarricense, esto no lo digo solamente yo por los datos que tenemos aquí, sino que lo dicen autoridades mundiales, nos convertimos en un referente de manejo de la situación. Ahora, lo cierto es, perdón, nada más que Félix preguntaba que si dentro de las restricciones se midió el teletrabajo, y el teletrabajo como tal no está, está la suspensión del curso lectivo, pero no el teletrabajo. No, lo que pasa es que eso entra en restricciones a la movilidad.
No, el teletrabajo entra en lo que nosotros denominamos trabajo remoto. Ahí le pusimos un calificativo que es centros educativos, pero en todo el concepto de no nos vamos a mover y nos vamos a quedar en casa haciendo trabajo o haciendo, digamos, las clases o el ciclo lectivo está contenido ahí. Uh-huh. Porque el trabajo remoto no está tipificado necesariamente como una medida de contención, aunque sí se pudiera tratar de separar, porque el efecto no está tan marcado en función de uh-huh. cuáles fueron las fechas en las cuales todo el mundo se fue a trabajo remoto o cuando volvió a ingresar, que ese es uno de los parámetros con los cuales nosotros alimentamos el modelo. Para poder correr esto, para que la audiencia nos entienda, literalmente tenemos que poder identificar la fecha de inicio en la cual empieza la medida y la fecha final en la cual se culminó la medida o se le está dando continuidad o cambió. Entonces, las restricciones vehiculares, la aplicación de lineamientos, uso de mascarillas, tienen un principio y un fin muy bien marcado. El trabajo remoto es algo que se dio mixto en determinados momentos, entonces uh-huh. eso está asociado a múltiples factores. Nada más para aclararles también a la audiencia el tema de los pronósticos y de por qué no nos fue como nos debió haber ido. Yo creo que el analizar los datos evidencia de que el país tuvo un crecimiento muy abrupto a finales de julio, junio, agosto en la cantidad de casos. Pero gracias a las medidas de contención, ese comportamiento no se siguió multiplicando como se venía haciendo. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros para octubre teníamos 108 mil casos a finales del 31 de octubre y hoy estamos hablando de 209, que son 100 mil casos más. Eso, digamos, obviamente es una cifra considerable, pero en meses anteriores nosotros duplicamos o triplicamos esa cantidad de casos. Nosotros pasamos de julio de uh-huh. 17 mil uh-huh. a septiembre a 75 mil casos. Uh-huh. O sea, el crecimiento es muy brusco en ese periodo de tiempo, uh-huh. cosa que no tuvimos después. Entonces, esa desaceleración es lo que nos llevó en determinados momentos a pensar que tal vez no íbamos a estar teniendo picos muy altos, pero llegó septiembre, llegó diciembre, empezamos a reportar 1.200, 1.300, 1.400 casos diarios. Uh-huh. Eso es lo que alertó a todas las autoridades sanitarias a decir, si en estos momentos, si todavía no ha salido el receso de fin de año, no han salido las vacaciones, no han venido las fiestas de Navidad y estamos teniendo esta cantidad de reportes y la tendencia no estaba bajando todavía en ese momento, había una leve desaceleración, pero la tendencia seguía marcando 1.500, 1.200, 1.300. Íbamos a llegar a un escenario enero totalmente trágico. Por dicha no se dio porque hubo factores que asociaron eso. Hay que tener presente que este virus es nuevo, que todos los días estamos aprendiendo cosas, de que hay variaciones, hay nuevas cepas, hay otro montón de condiciones que están asociadas a eso que nos puede dificultar esta comprensión, ¿verdad?
Vamos a ver los cantones que tienen vulnerabilidad, media vulnerabilidad, condición baja o muy baja de vulnerabilidad por casos activos, y vamos a ver qué pasa, digamos, en algunos territorios determinados. Vamos a hacer de una vez la pausa, son las 8:36, y regreso con Carlos Murillo y Agustín Gómez del Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica.
Hablando claro,
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:38, vamos a ver, esta siempre es la parte que a la gente le interesa mucho, mucho más, y tiene que ver con los cantones que tienen, digamos, alta vulnerabilidad, mediana, baja, muy baja, para mostrar el nivel de contagio. Quisiera que nos fueras detallando, algunos son muy, muy relevantes. Hay 8 cantones que registran la mayoría de los casos activos en todo el país. ¿Cuáles son?
Sí, esos cantones, recordemos que nosotros dentro del trabajo de la investigación que estamos realizando con don Carlos Marshall, que es el jefe de la unidad prospectiva de Mideplan, hemos desarrollado una metodología que nos permite clasificar los cantones de acuerdo al reporte de casos activos y de casos diarios que se están dando. y en función de características asociadas al cantón, pobreza, desigualdad.
Tenemos que ir un poquito más rapidito. Entonces, para sí. que nos alcance el tiempo, Agustín. Yo sé que a usted sí. le gusta justificar de dónde salen los datos.
Sí, es que partamos, Alajuela, San José, Desamparados, Pérez de León, Corredores, Cartago, Golfito y Tibá son los que están presentando esa mayor cantidad de vulnerabilidad asociada a reportes en las últimas semanas. Que hay que tener cuidado con esto, no necesariamente están enfocados esos cantones en todos los distritos que presentan el cantón, sino que hay distritos que están acumulando la mayor cantidad de casos.
Eso, y de esos cuatro, perdón, y de esos ocho, perdón que lo interrumpa, hay que tener claro que hay, junto con Cartago, ¿verdad?, cantones que tienen la mayor cantidad de personas que tienen enfermedad de riesgo de acuerdo con la caja, es decir, correcto. Alajuela, San José, Desamparados, Pérez Celedón y Cartago no solo son de los que tienen más casos, sino de los que tienen más personas con factores de riesgo, lo cual evidentemente correcto. Implica más peligrosidad.
Sí, porque se complican más a nivel de internamiento, a nivel de hospitalización. El que los casos tanto en hospital o en UCI estén disminuyendo no significa que las personas que se están contagiando en estos cantones no estén exentas de llegar a esas condiciones por los factores de riesgo que siguen. Otro dato interesante es que en vulnerabilidad media, que es lo que nosotros uh-huh. Clasificamos con el índice, está Escazú y Atenas. Eso significa que también hay una tendencia que ha estado cambiando en esos cantones con respecto a la última medición que se hizo y están mejorando en alguna medida. Hay cantones que también han bajado.
Pero Escazú, por ejemplo, Escazú bajó bastante a pesar de que está en vulnerabilidad media. Sí, en cambio, Atenas no bajó.
Correcto. Eso es lo interesante y el tema que hacía alusión don Carlos al inicio, que estuvimos conversando ayer, de la territorialidad de los cantones, de cómo se han venido comportando. Uh-huh. Porque cada uno de estos cantones y el comportamiento de los distritos hace que de una semana a otra o de 15 días a otro cambie radicalmente. Por ejemplo, Siquirres es un cantón y el distrito primero que hay que ponerle mucha atención. Pasó casi un mes en donde los reportes eran muy complejos. Se estaban reportando por semana epidemiológica, por semana 90, 100 casos diarios, lo cual es de interés. También el tema de Poás y Jiménez, en donde poseen escenarios favorables junto con Los Chiles y Tarrazú, en donde cambió respectivo de la última medición, nos permiten también contextualizar un poco el efecto que ha tenido en estos cantones.
¿Hay alguna explicación para entender que Los Chiles, que es un cantón fronterizo, tenga vulnerabilidad
baja o muy baja,
y Corredores, que es un cantón fronterizo, tuviese una vulnerabilidad tan alta?
Sí, ahí hay un tema asociado a las problemáticas que estaban en los diferentes momentos epidemiológicos que se están afrontando. Los Chiles, uh-huh. No sé si usted recuerda, al puro inicio de la pandemia
tenía estaba muy una asociada, vulnerabilidad muy alta.
Estaba muy asociada por el tema migratorio, por el tema de los cultivos agrícolas y uh-huh. demás, y el tema ¿sí? todo transfronterizo. Panamá y Corredores en específico, por la dinámica que tiene, digamos que una frontera más activa, sigue presentando ciertas características, además de que a partir de otros estudios que se han estado realizando, la forma en que el contagio se dio ahí fue mucho más explosiva que en Los Chiles o en otras comunidades. Y eso ha llevado a que por en su momento Corredores pasó mucho tiempo bajo escenarios de alta vulnerabilidad asociados a esa forma en la cual se estaba distribuyendo, por así decirlo, el virus. Uh-huh. También hay distritos que se han categorizado en función de alto, medio y bajo. Aquí lo que estamos es identificando la cantidad de distritos. Obviamente uno no podría mencionarlos por temas, pero hay 134 distritos que todavía están en alta vulnerabilidad, 65 en media. Hay 287, que es la gran mayoría, en donde están en condiciones más favorables. Y esto ha sido sistemático a lo largo de la pandemia. La gran mayoría de los distritos que presentan altas condiciones de vulnerabilidad son muy poquitos comparados contra el resto, uh-huh. y esos están centrados en ciertas zonas.
Se me ocurre, Carlos, uh-huh. si tuviéramos la posibilidad de hacer un listado, que algo que sea muy práctico, ¿verdad? Más allá, obviamente, obtenido a partir de la rigurosidad con que ustedes manejan la data, un listado donde dijésemos, bueno, para la semana cuarenta y tantos, o la que, ¿cuál semana estamos? ¿En cuál semana epidemiológica? 63. Ok, para la semana 61, para irnos un par de semanas atrás, esta es la lista de todos los cantones de alta vulnerabilidad, media o baja, para que la gente diga, mira, yo me encuentro ahí. Si esa lista la podemos disponer, nosotros sí. La podemos reflejar, sí, claro. Digamos, ni siquiera ir a buscarla hasta la U, podemos encontrarla en nuestra página, en nuestras redes y ponerla a disposición de la gente, porque aquí siempre es cuando saltan los comentarios, mire, hágame el favor y me dice cómo está Pérez Zeledón, cómo está Buenos Aires, cómo está Desamparados, porque hay evidentemente una situación de atención que puede ayudar mucho a la gente a poner más rigurosidad en el comportamiento, claro, también a relajarse un poco, claro. Y decir, no, hombre, la verdad que nosotros estamos en muy baja vulnerabilidad, hagamos fiesta.
Por supuesto, sí es posible claro. Obtener esa información, claro. Mostrar esa información y sobre todo con la intención de que se tomen decisiones, sí. Tanto a nivel del gobierno central como del gobierno local, pero entendiendo la gente lo que acabas de decir. Yo vivo en tal barrio y aquí en dos semanas no ha habido ningún caso, eso no significa que me quite la mascarilla y correcto. Me vaya y me
hagamos una hoguera de mascarillas y celebramos.
Claro, correcto. No. Debemos entender que incluso más allá de que se ha iniciado la vacunación, la pandemia continúa, hay que mantener esas medidas. Ahora, ahí Agustín, por el poco tiempo que nos queda, lo ve desde la parte más de la estadística y de uh-huh. lo que reflejan los modelos. Desde mi perspectiva, aquí viene una tarea que no se acaba este año para el observatorio. Uh-huh. El próximo año tendremos que ver, y si el problema es que los recursos siempre son escasos, ¿cómo pasamos a otra etapa de la investigación?
Yeah.
Entender esas diferencias que hay entre cantones, entre distritos, en por qué en algunos, como explicaba Agustín, ha habido dinámicas sociales, flujos migratorios, aspectos económicos que inciden en la pandemia para la toma de decisiones en el largo plazo. ¿No? Uh-huh. Eso es fundamental, porque si no, no tiene sentido. O sea, si el próximo año se acabó la pandemia, olvidemos todo eso, sí. Ya aquí no hay nada que preocuparnos, habremos cometido el más grave error, porque una nueva pandemia estará en cualquier momento.
Esto sí que es muy aguafiestas lo que dice don Carlos Murillo, director del Observatorio para el Desarrollo, de la UCR, porque claro, uno dice, pero esto, ¿cuándo va a volver, digamos, uno a la vida normal anterior? Claro que uno ya casi se le va olvidando cómo era la vida normal anterior, pero, ¿verdad? La memoria juega.
Por ejemplo, enfermedades como la poliomielitis, ¿cuántas décadas tardaron o el sarampión para prácticamente erradicarse? O sea, esa inmunidad que se requiere frente a los virus y otras enfermedades tarda décadas. Más bien ahora estamos avanzando a una velocidad increíble.
Cuando uno piensa que el cambio climático es más grave que una pandemia, uno siente terror en realidad, porque sabe que la circunstancia no es propicia. Digamos, y que habiendo pasado, esto es cierto, ya fuera de la broma que le hacía yo a Carlos, habiendo pasado por la experiencia traumática de una pandemia, tenemos que seguir preparándonos para el tema de cambio climático, claro. Y sus efectos muy nocivos. Sí.
Eso, y ahí en el observatorio tenemos todo un trabajo por delante, pero yo apunto esto muy puntual. En materia de salud, yo creo que es el momento de que el Estado, no el gobierno, el Estado adopte una política en materia de salud de largo plazo, que entienda que cuando superemos esta crisis de la pandemia, hay que seguir adoptando medidas, sí. En materia de prevención.
Pobre ministro don Daniel Salas, imagínense, nosotros ya le vamos a pedir que todavía haga más.
Y en el observatorio, o sea, estamos haciendo
que caiga peor.
Una investigación sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, que tiene que ver con la salud, en cómo se manejan los brotes de enfermedades, uh-huh. No solo esta, en general los brotes de enfermedades en varios países en la región y cómo lo maneja Costa Rica.
Uh-huh. Ahora, hablando ya para los últimos datos de esta semana epidemiológica tras anterior que ustedes reflejan en los índices, Agustín, hay lugares, distritos particulares que son de mucha observación. No sé San Antonio de dónde, pero es San Antonio, Atenas, Los Chiles, Siquirres, Pacuarito, El Cairo, Río Jiménez, distritos, o sea, ya ahí sí está más focalizado, de alta vulnerabilidad y con escenario negativo en el reporte de casos activos.
Sí, y es que esto está muy, muy asociado también al tema de cómo se distribuyeron los casos. Digamos, estos que son los que usted menciona, este San Antonio es en el cantón 102, ahorita me acuerdo de San José, pero...
San Antonio de Desamparados.
O Desamparados.
Desamparados, sí.
San Antonio ahorita, de Desamparados.
Ahorita lo manejo. Son de importante análisis por el hecho de que se salen un poco del patrón. Uh-huh. Vean, también tenemos 14 cantones, que 14 distritos que concentran el 27% de los casos en las últimas semanas. Y vean...
Son Pavas, San Isidro del General, Corredores, San José, Alajuela, Daniel Centro, Flores de General también, ajá. San Miguel, perdón, de Pérez Celedón, San Miguel.
Ese es de San José, ese es del Desamparados.
De Desamparados, San Rafael, que San Rafael Alajuela. Tenemos de varios lados.
Ese es el de
Alajuela. Canoas, ¿verdad? Ya sabemos dónde es Canoas, Liberia, Buenos Aires, Laurel.
En Corredores.
Guaycará.
Ese es en el cantón 607, es en Punta Arenas, ya lo ubico.
Ajá. En Punta Porque Arenas y Desamparados.
San Antonio es el distrito 5 de Desamparados.
Y Guaycará y Desamparados. Esos son cantones de alta vulnerabilidad también.
Correcto. Y lastimosamente han sido sistemáticos en todos los análisis. Eso quiere decir que distritos han estado presentando comportamientos atípicos y han acumulado una gran cantidad de casos en las últimas semanas, son de importante atención. Entonces ahí es la importancia de analizar, como mencionaba don Carlos, qué es lo que está pasando, cuáles son las lecciones aprendidas que tenemos de esos distritos.
Claro, porque evitar. De esos distritos de alta vulnerabilidad, como decíamos, algunos van mejorando, otros no, otros se mantienen, ¿verdad? Digamos, pegados.
Y han sido sostenidos en el tiempo. Pérez de León, Daniel Flores, y Pérez de León es un ejemplo de esos en donde, sin importar los momentos epidemiológicos que han atravesado, siempre se han mantenido puntuando en los primeros lugares.
¿Qué pasa a la gente de Daniel Flores? Tienen que ponerse las pilas, porque claro, además, digamos, pese a la peculiaridad de los microclimas del país, uno no podría decir que es que ahí realmente la situación es tan inclemente, ¿verdad? Hay que apuntarse.
Guaycará en Golfito.
En Golfito,
sí. Ah, Guaycará era Golfito. Guaycará
en Golfito. El asunto
Punta
está,
Arena, siempre.
¿Cuáles son las prácticas sociales, culturales, uh-huh, económicas, uh-huh, que hay en esos distritos?
Claro, lo que vale mucho la pena es ir todavía más con el escalpelo a averiguar ya, digamos, sociológicamente, ojalá se pudiera en campo, hay que cuidarse mucho los investigadores para ir a ver qué es lo que está sucediendo, pero en esos lugares la gente tiene que tener mucho cuidado, que no significa, ojo, porque yo entiendo la dificultad de liberar estos datos, que no significa que en los demás sitios pues hagamos fiesta. Bueno, yo que vivo en Curridabat, que estuvimos en anaranjado casi todo el tiempo, pues ahora estamos en amarillo y claro, es una gran tranquilidad.
Hay que entender que el desarrollo de un país no es de algo unitario.
Sí,
el desarrollo y las políticas públicas para el desarrollo en todos los ámbitos deben entender esas particularidades a nivel de distrito. Uh-huh. Claro que ahí no hay información suficiente para entrar en esos detalles, y esta será una tarea no solo del Observatorio del Desarrollo, de múltiples unidades y ministerios e incluso de empresas privadas.
Bueno, nos encontramos en marzo, en abril, don Agustín y don Carlos, y prometemos dedicarnos solo a territorialidad para hacer todo el programa en ello, porque como la investigación continúa, ¿verdad? En semanas epidemiológicas lo van midiendo, y yo cuando veo a Agustín me lo imagino, no con la mascarilla, sino con esas lucecillas que tienen los mineros, ¿verdad? Que van buscando en la noche, esa idea que tenía uno, ¿verdad? Del minero anteriormente. Sí, sí. Y me lo imagino así, buscando entre los datos, entre los cientos de millones de datos que vamos generando y que pueden ser de mucha utilidad para todos. Pero bueno, les agradezco mucho de nuevo, sí, el ejercicio, el repaso con Carlos Murillo y Agustín Gómez del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. Que tengan muy buen día, Carlos.
Gracias, Vilma. Y nos queda también el análisis del asunto del manejo de la pandemia a nivel mundial.
Claro, vacunas, es que estábamos hablando hoy en pausa con Agustín y Carlos de lo que pasa en Venezuela. No hay camas. No hay camas, es decir, ahí ya no habían camas antes para los pacientes, ni condiciones, ni agua, ni un montón de cosas, y ahora resulta que no hay cama para pacientes COVID, pero los casos son ridículos los que se reportan, las muertes van como menos de la mitad de lo que llevamos, claro, nosotros, en un país tan grande, con las condiciones que ya conocemos. O sea, hay datos que no se pueden creer, que se sabe que no son reales, que no son veraces, y ahí sí, ni la minería de datos hace milagros.
Ahí no ayuda nada.
Ahí no, no podía usted no hacer lo que nada. Hace aquí, no. Don Agustín.
Tendremos no un programa.
Usted estaría desempleado, absolutamente.
Un programa en algún momento para, sí, ver ya el manejo de la pandemia a nivel mundial. Sí. Hay mucho que aprender de cómo se ha manejado.
Qué interesante, de verdad. Bueno, ya ahí nos vamos, dice don Javier, que ya se acabó la conversación por el día de hoy. Hasta luego, gracias, sí, que la gracias. Pasen bien, chao.
Hablando claro, hablando claro.